Hola, muy buenas.
Bienvenidos y bienvenidas al nuevo Calendaudio.
Hoy es 15 de diciembre y hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy.
De Rudolf
y los renos. Entonces, me estaba preguntando Miguel, ¿qué tiene que ver los renos con Santa? Y la historia de Rudolf, que hemos estado investigando, es una historia muy triste. ¿La quieres ir avanzando?
Según lo que he leído, pues era como que todo el mundo se metía por él por ser uno de los más pequeños de la manada, porque hablaba diferente y porque tenía la nariz roja.
Esta historia tiene un poquito de autobiográfica de la persona que escribió el cuento, que luego os voy a contar más sobre ella. Pero lo primero que tenemos que reflexionar es cómo llegó Santa a tener renos y cómo tuvieron sus nombres. Pues bueno, hay otra leyenda, que es la de la madre reno, que esa la contaremos mañana, porque no sabemos si está o no relacionada. Pero sí que es verdad que los renos son unos animales muy relacionados con el solsticio de invierno y con la Navidad. Pero los 8 renos... ¿8?
Sí.
Ahora son 9, ¿no? Ahora veremos por qué de repente Rudolf se une a la manada. Los 8 renos salieron por primera vez en un programa... Madre mía, ¿cómo estoy? En un poema del siglo XIX que se llamaba Una visita de Santa Claus. Lo que pasa que este poema... Una visita de Santa Claus, a visit from St. Nicholas, tenía un verso inicial que es por el nombre que conoce todo el mundo a este poema, que es, dice así, dice, era la noche de antes de Navidad. Entonces, It was the night before Christmas es como el título que conoce la gente de este poema. Entonces, os lo vamos a compartir, ¿vale? Para que lo tengáis. Vale, haremos una traducción con el Google Translator para que lo tengáis así como traducido. También si no sabéis inglés, pero dice algo así como que estaban todos los niños acostaditos preparándose para la llegada de la Navidad y que de repente la persona que cuenta el poema vio a San Nicolás, a Santa Claus, le cambiaron el nombre un poquito más adelante, con sus... con su trineo y con sus renos. Y ahí salió el nombre, que es Dasher and Dancer and Prancer and Vixen o Comet o Cumit and Dunder and Blitzen. Que ahora os voy a decir los nombres en español, porque no sé, en español no me lo sé, en inglés sí.
En español creo que eran Cometa,
Trueno.
Sí, Dunder es trueno, Blitzen es relámpago, Vixen es juguetón, Cupido. O sea, Cupid es Cupido, Cometa es cometa. Esto me recuerda, cometa, cometa, cometa soy yo. Dasher es brilloso, pero centella, yo creo que es más adecuado como el cuento de centella que han traducido nuevo este año. Y Dancer es bailarín y Prancer es acróbata. Y luego ya tuvimos a Rudolf. Pero de momento eran eso. Eran trueno, relámpago, juguetón, Cupido, centella, Cupido, cometa, bailarín y acróbata. Y estos eran los nombres. Y así surgió la tradición de los renos a través de este cuento, de una visita de San Nick, este poema del 1800 y algo. Pero la pregunta es... ¿Y cómo llegó la persona que escribió ese cuento a decidir que Papá Noel iba con renos y que tenían nombres? Bueno, pues antes del poema, que ya encontró la fecha, que era 1807, y luego a Rodolfo el reno, o Rudolf, lo añadieron en 1939, ahora contaremos más. Parece ser que, bueno, es verdad, lo primero que no hemos encontrado mucho de la tradición. Hemos encontrado... muchas elucubraciones de si eran negrosos renas, si tenían la nariz roja porque tenía parásitos, o sea, como un montón de explicaciones científicas sobre esta tradición. Científica, lo he entrecomillado al micro, se lo digo así al micro para que el micro lo sepa también. Esto es muy típico mío. Pero no hemos encontrado realmente la relación más que una historia antigua que dice que Odín... ¿Os acordáis de quién era Odín?
Sí.
¿Sí? ¿Quién era?
Un dios nórdico.
El señor de Asgard.
El padre de todos. Esto es interesante, ¿no? Como el padre de todos que está relacionado también con San Nicolás. En otra mitología. Entonces dice que Odín montaba un caballo de 8 patas que llamaba Sleipnir. Uh-huh. Y por otro lado, cuando hablábamos al principio de Sinterklaas, hablábamos de que tenía un caballo blanco que se llamaba Amerigo. O en Bélgica tenía un nombre como Hoy hace mal tiempo o así. ¿Os acordáis que lo vimos?
Sí,
sí, hoy mal tiempo. Entonces, parece que, bueno, en el momento en el que se exporta a Santa de Holanda y Bélgica a los Países Bajos, a Estados Unidos, solo Pit desaparece y en los caballos se transforman en renos. Como que el mito de Odín se mezcla con el mito de San Nicolás. Y entonces resulta que Papá Noel empieza a llevar estos renos y esto surge gracias a este poema de 1807, una visita de San Nicolás. Entonces la verdad es que pensándolo bien como que tiene más sentido que sean renos que caballos. Y partiendo de esta historia tenemos el cuento de Dasher, nosotras lo hemos leído en inglés pero este año, 2023, ha salido traducido en castellano como Centella, de el autor, no me acuerdo del nombre, pero el apellido es Tavares, con V, que cuenta la historia de Centella. ¿La contamos?
Sí.
¿Quién la empieza a contar? Había una vez una rena.
No la recuerdo.
Había una vez una rena que vivía como en una especie de circo, ¿no?
Sí. Ah, sí. Y había un montón de gente viéndoles todos los días. Y su madre por la noche les contaba historias de lugares muy fríos comprados para comer hierba.
Con prados para comer hierba, con un manto de hierba blanquita.
Sí.
Y lo más importante era qué estrella veían.
La estrella del Polo Norte.
La estrella del norte. Y en vez de verla en el horizonte, la veían justo encima de ellos. Entonces le contaba todas estas historias. Y entonces cuando Dasher o Centella le preguntaba, ¿y por qué nunca podemos ir a ver esa estrella? Decía... Es que nuestro dueño no es muy amable con los animales que se intentan escapar. Estaban en cautividad. Esto es un poco triste, la verdad. Pero una noche, un viento muy fuerte, fijaos, como el que hizo hace aquí un par de noches, hizo un viento muy muy fuerte, que papá se tuvo que levantar y todo, a cerrar contraventanas. Pues esa noche consiguió escaparse. Y corrió, y corrió, y corrió siguiendo la estrella del norte. Y cuando estaba muy cansada y muy perdida y sin esperanza...
Se encontró a Papá Noel.
¿Y qué hacía Papá Noel?
Estaba intentando sacarle la pata a su caballo.
¿Y el caballo qué le pasaba?
Se encontró también a la vez con Tonten, que hay gente en el bosque.
No, que ese es otro.
Pero también estaba trabado, ¿no? Ah, no, que eran renos los que tenían, los que se encontró Tonten ya.
Sí. Que... Entonces, ¿cómo se llamaba el caballo? Silver Bell.
¡Ah!
Es como campana plateada, ¿no? Entonces, campana plateada estaba ya muy viejo y como cada día iba siendo más y más y más popular Santa, iban habiendo más y más niños que creían en él y entonces tenía que llevar más y más y más regalos. Entonces, claro, el pobre caballo... Estaba que no podía más. Y el caballo decía, es que no puedo, Santa. Y Santa decía, no te preocupes. Y el caballo decía, pero ¿y qué haremos? Los niños se levantarán, no tendrán los juguetes, estarán muy decepcionados. Y Santa, no pasa nada, tranquilo. Como él controla el tiempo, pues no tiene ningún problema. Total, que en ese momento aparece ahí Dasher cuando habla, Dasher o Centella, cuando dice la palabra niños, porque a ella lo que más le gustaba de su trabajo, y de mi trabajo en el circo, era que los niños venían a darle zanahorias, le encantaban los niños. Entonces cuando oye la palabra niños, va corriendo, dice, oye, ¿sí te gustaría ayudarnos? Centella dice que sí, y entre los dos, durante toda la noche, llevan los regalos por todo el mundo. Y cuando terminan su trabajo, llegan al Polo Norte, que por cierto, el Centella flipa bastante cuando ve que el trineo vuela, las cosas como son. Ella pensaba que iba a ir para ahí por trotando y no, va volando. Y cuando llegan al Polo Norte, se da cuenta de que por fin ha llegado a casa. De que esa es la tierra de la que le hablaba su madre. Con la nieve fresquita, todo muy frío, un aire muy puro, muy fresco, justo lo que necesitan los renos. No necesitan estar en circo, sino que necesitan estas...
¿climas frescos?
Estos climas fresquitos. Y entonces ella pide un deseo a la Estrella del Norte, querer volver a ver a su familia porque los echa mucho de menos. Y entonces Santa dice, deseo concedido, que para eso soy Santa. Y entonces vuelven y... secuestran. Bueno, vamos a decir rescatan, ¿no? Y rescatan al resto de los renos que estaban ahí retenidos contra su voluntad. Los rescatan, no los secuestran. Y entonces, desde entonces, a Silverberg ya le han jubilado y son 8 renos, un poquito más adelante serán 9, quienes llevan a nuestro queridísimo Santa por todo el cielo, llevando los trineos de los regalos de los niños y de las niñas. ¿Qué os parece?
Muy bonito.
Hacía falta, tenemos que darle las gracias a este autor porque hacía falta que nos explicaran cómo sucedió esto, porque no lo sabíamos.
No.
No, sabíamos que estaba Odín, sabíamos que estaba en este poema, estaba Santa con sus sorrenos.
Yo no sabía que estaba Odín, bueno, de eso me he enterado hoy.
Sí. Está curioso que sea justo hoy que vamos a ir a ver esta tarde a los renos, que sí, vienen a un pueblo cercano, que ya lo vimos el año pasado, y yo la verdad que me quedé un poco triste, ¿no?
Sí, iban como con una máquina de humo, tirando de un trineo.
Y tenían cascabeles.
Y sí, paraban cada 2x3 a bailar con la música a tope.
Sí, yo creo que a eso, fíjate, que a los renos no les afectaba tanto, pero lo que creo que les afectaba muchísimo eran los cascabeles.
Había muchísima gente también.
Mucha gente, hacía... Claro, para ellos haría calor.
Hasta yo tuve calor.
Y luego los meten en el recinto ese, que está muy bonito para que lo vean los niños, pero da un poquito de pena. Y el año pasado nos quedamos con escribir una carta a la alcaldesa de ese ayuntamiento. Al final se nos olvidó. Yo intenté el otro día encontrármela por la calle y meterme en un tren con ella, en plan encerrona, pero... No, o sea, no, o sea, mi plan tenía muchos fallos, las cosas como son. Y entonces esta tarde iremos, pero me gustaría que fuéramos como con este pensamiento de que los niños, y la, o sea, a Lola le hace muchísima ilusión ver los renos porque es su segundo animal favorito.
Mamá, es su tercer animal favorito.
El primero es el gato y el segundo...
El perro.
El perro. Creo que en Navidad los renos suben, ¿eh?
No.
Lola, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Tu segundo animal favorito? El reno. Bueno, pues iremos a ver a los renos pensando que igual... es verdad que estos van con Papá Noel. Y también quiero pensar que solo hacer esto 2 veces en todo diciembre. Pero aún así, como que yo voy a ir pensando en Dasher, en el reno primigenio. Y luego, esto es importante también, ¿no? ¿Son renos o son renas? ¿Qué creéis?
Creo que hay una mezcla.
Hay una mezcla. En el cuento hay una mezcla. Hay renos y renas. Cuando lo fuimos el año pasado a ver a los renos, yo la verdad que estuve mogollón de tiempo hablando con los cuidadores de los renos, que tengo que decir que les querían un montón y les trataban súper bien y me contaron un montón de cosas. Porque parece ser que las renas son las que conservan la cornamenta en verano. Pero los renos, si son muy jóvenes o si están castrados, también la pueden conservar. Porque hay también gente que dice que no son renos, son renas, porque todas llevan cuernos. Está llevando Santa un trineo sobre poderosas hembras. ¿Y es así o no? Porque en el poema parece que están mezclados. Parece ser que los renos que están situados a la izquierda serían los machos y las de la derecha serían las hembras. Y luego en cada uno de los países, pues los nombres son un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, en español es brioso, danzarín, saltarín, bromista, cometa, cupido, trueno, relámpago y Rodolfo. En portugués son corredora, danzarina, empinador, raposa, cometa, cupido, trovao, relámpago, rolo y Rodolfo. En inglés ya hemos visto Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Don, Blitzen y Rudolf. En francés, Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comet, Cupidon, Tonnerre y Eclair. Me encanta Eclair.
¿Y cómo es en italiano?
Rodolfini.
El italiano es Saeta, Valerino, Schianto, Guizzo, Cometa, Cupido, Tuono, Lampo y Rodolfo.
¿Hay un guiso?
Un... Guizzo.
Guizzo de reno.
Guizzo, que es el bromista.
Guizzo de reno.
Bueno,
también hay un bromista, ¿no?
Sí.
¿Qué en italiano es?
Guizzo.
Guizzo. Sí, ese. Guizzo de reno.
Bueno, entonces, para añadir más chicha al asunto, resulta que hay un pequeño debate sobre quién escribió o no escribió este poema. ¿Qué os parece? Parece ser que había una vez un hombre que tenía mucho, mucho, mucho dinero y como no sabía qué hacer con el dinero, decidió montarse como una especie de universidad de teología y empezó a escribir un montón de poemas. Y de repente, dentro de todos esos problemas que... Poemas. No sé por qué estoy todo el rato diciendo poemas y problemas. Bueno, porque a él le trajo un poco de problemas. Porque es que resulta que de entre todos los poemas que sí que le gustaron, que había publicado, resulta que este le dejó como anónimo, el de Estará la noche antes de Navidad. Y al cabo de X años, y se publicó como anónimo.
¿Alguien lo copió?
Y al cabo de X años, dijo, no, que es mío, que no era anónimo, que es mío. Pero esto no, y le preguntaban, pero esto no se parece mucho a tus otros poemas. Es que me he inspirado en mi jardinero, que era holandés.
Mira que yo...
Sí, ese es el temazo, ¿sabes?
No termino de verlo.
Sí, ese es el temazo, que parece ser que igual no lo escribió él. Es muy fuerte el asunto.
¿Que no de lo hecho, escribió el quien decía no, que lo había escrito?
Sí, hay como una controversia en que hay algunas personas que dicen que sí que fue Moore, este que estábamos hablando, y otras personas que fue otra persona que se llama Livingston. Y entonces una persona que se dedicó, que era un profesor emérito de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, se tiró toda su vida estudiando a ver quién había escrito este poema. Y lo analizaron con técnicas modernas y llegó a la conclusión de que, ¿sabéis quién era el autor?
¿Quién?
¿Quién creéis?
El que había dicho que era
el jardinero.
Ni el jardinero ni el otro. Era el tal, el Livingston.
¿Quién?
El otro. El que no se sabía de la historia. El jardinero, como era pobre, ni pinchaba ni cortaba.
¿Con qué?
El Livingston, el otro.
Y esto fue, a principios del siglo XIX.
Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué os parece? Uf. Es todo muy dramático.
Sí.
Y luego parece ser que la primera vez que se leen los renos en una historia, porque ya sabéis que es Sinterklaas, Santa Claus. Bueno, al principio Santa Claus, o sea, perdón. Al principio San Nicolás, Sinter... Klaas, ¿de dónde venía?
¿De Santa Claus?
Sí, ¿de qué país venía?
Alemania. O sea,
¿de España?
Ah.
Venía de España, junto con Pete. ¿Vale? Antes era Svarte Pete y ahora es Pete a secas. Entonces venían los dos de España, pero cuando se exporta parece que eso les parece poco exótico. Dicen, pues ¿dónde viene? Del Polo Norte. ¿Y viene con su caballo? No viene con su caballo. Ni con caballo ni con el Pete. ¿Con quién viene? Con los renos, que es más exótico. O sea, todo es como, cuanto más exótico y más chulo, mejor. Y entonces luego hacen este poema de los ocho renos, que parece ser que eran cuatro chicas y cuatro chicos, cada uno al lado, ¿no? Y como que cada uno tiene como su función, cada uno tiene como su tareita, ¿sabes? Estaba Dasher, o Centella, del libro que leímos, que era el líder del lado izquierdo. Prancer, que era el más hermoso de los renos. Parece ser que Dasher, para esto, era un chico, pero para nuestro cuento es una chica. Luego tenemos Comet, que era el reno encargado de esparcir la felicidad y la maravilla que trae Papá Noel. Y luego Donner, el reno que representa el espíritu del trueno. Luego estaba Blitzen, que era la reno que representaba el espíritu del relámpago. Cupid, la reno encargada de esparcir el amor y la alegría que trae Papá Noel. Vixen, que era la más hermosa y de gran resistencia, como Prancer. Y luego estaba Dancer, que era la líder derecha antes de que llegara Rudolf. Y hoy, cuando llega Rudolf, ahora es el líder. ¿Y sabéis cómo llegó Rudolf? Sí, dime, Emma.
Pero cuando llegó Rudolf le quitó el trabajo a la otra, ¿no?
Yo no diría el trabajo, pero sí el protagonismo. Sí. Porque tú preguntas, dime nombres de renos. Y no sé, el 100% de las personas van a decir Rudolf y alguno dirá...
Cometa.
Cupid. Dancer. Prancer. Di nombres de renos. Olvídate de que hemos hecho este podcast.
No, van a decir Rudolf.
Rudolf. Vale. ¿Queréis que te cuente la historia de Rudolf?
Vale.
Es como la triste historia de Rudolf. Bueno, la verdad es que la triste historia de Rudolf, que luego al final fue una bonita historia... pero empezó siendo como un reclamo comercial. Como si imagináis que el Corte Inglés hace, no sé, como mogollón de años, a finales del siglo... bueno, a primeros del siglo XX... como el cabo de la vida. Bueno, que de repente dicen, oye, vamos a regalar a todos los niños que vengan a verlos en Navidad un librito de colorear, como hacen en el IKEA. Entonces los niños vienen a verlos, se encaprichan de los regalos, se los piden a Papá Noel, cash. Para el Corte Inglés o análogo. Este podcast no está patrocinado, por supuesto, por el Corte Inglés. Las cosas como son. Ni queremos. Subir de dinero. Depende. Total. Depende. Sí,
si
todo,
me dejan regalos
todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Pero nuestro todavía no está puesto. Entonces, antes de ese momento, siempre pues lo compraban hecho. Y este año resulta que dicen, mira, este año en vez de comprarlo hecho vamos a encargárselo a un copywriter. Que, bueno, es como un escritor, como si dijéramos. Hoy los copywriters son muy famosos porque son como personas que se encargan de hacer escritura persuasiva. Aquí le pusieron a hacer una historia del reno. A nadie le importaba que al señor este que se llama Robert L. May fuera judío. O sea, que no le estaba poniendo mucho entusiasmo a la historia. Además, parece ser que en ese momento de su vida estaba un poco deprimido y parece que tiene como un componente autobiográfico que le debían de hacer bullying de pequeño. Entonces esto forma un caldo de cultivo para hacer una pequeñita historia de la que se emitieron como 2 millones de copias. O sea, un montón... De mini libritos de colorear por todo el mundo. Los niños se pusieron a pintar los dibujos y la verdad es que la historia les pareció como un poco deprimente, me imagino, y dirían, ya está, next.
Mejor no leemos la historia.
Bueno, pero la contamos un poquito. Sí. La historia va de que pues estaba Rudolf, que vivía como una especie de granja de renos, un poco parecida a la que vivía Dasher o Centella. Igual estaban en cautividad, o igual vivían en una granja parecida a la de los renos que vamos a ver esta tarde.
Eran hermanos.
No lo sabemos. Total, que le tratan mal al reno. No le dejan jugar los juegos de reno, se ríen de él porque tiene la nariz roja. Una teoría dice que, eso os lo conté antes, que puede que tenga la nariz roja porque tiene parásitos, ¿sabes? O igual tiene tiñas, quién sabe. Total, que se rían de él. Y ahí no había nadie.
Está constipado.
Igual está constipado. ¡Nadie paraba esos juegos! Y entonces, en un momento en el que... Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say... Esa es la canción, ¿no? Entonces, en una noche muy, muy foggy... Foggy es como con mucha neblina. No veía un pimiento ni Santa... Da igual que fuera mágico, no veía y los 8 renos estaban perdidísimos. Y entonces en la granja de renos, de cuando van a dejar un regalo a una niña, ven la granja de renos y ven ahí como algo que brilla. Tindo, nino, nino. Y dicen, vamos a ver qué es esto. Y ven que se trata de un reno y le dicen, Rudolf, vente con nosotros.
Vente.
Y entonces así es como, bueno, pues Rudolf se convierte en el héroe de la película. El panfleto este publicitario pasó sin pena ni gloria hasta que unas personas dicen que 6, otras que 10 años... El cuñado de Robert L. May, que es el autor del cuento, dice, la gente se vuelve loca en Navidad, podemos hacer una canción y nos vamos a forrar. Y efectivamente, se forran, la canción es popularísima, a todo el mundo le encanta, como no tiene un componente religioso, y en Estados Unidos esto es muy importante, vale para todas las culturas, todo el mundo pues puede identificarse de que alguna vez le han tratado mal cuando era pequeño o mayor, y al final como ha habido esa justicia divina en forma de ser el mejor reno, el mejor día del año, con el mejor de los traedores de regalos. Entonces hay como una especie de, no sé, como justicia. La canción es monísima. La verdad es que a mí me encanta. Es de mis favoritas de Navidad. Y se hace súper popular. Y hay hasta una película, que eso tú lo estuviste viendo ayer, ¿no, Emma? Que había varias.
Un montón de películas. Muchas películas.
Muchas, muchas, ¿no? Yo también lo miré. Y de Rudolph solo había 3 o 4. Y eran más bien cortos. Y solo había uno que fuese de este siglo.
Era de 2016.
Bueno, y así termina la historia de nuestro reno Rudolph. Sobre esto hay mucha literatura, sobre todo hecha a partir de Twitter y foros tipo Quora y demás, porque dicen que si era un reno no podía tener renos. Pero como yo estuve hablando el año pasado con el cuidador de renos, me dijo que los renos jóvenes, muy jóvenes, también conservaban los cuernos. Así que igual era un reno muy joven, porque hay gente que dice que se metían con él porque era transexual, que desde luego me parece un pensamiento horroroso. Así que yo creo que simplemente pues era un reno joven, y si era transexual, pues no debería meterse nadie con él por eso, ni mucho menos. Es Rudolph, el reno de la nariz roja, que salva la Navidad ese año. Miguel se ha quedado flipando con esto.
O sea, lo del tema de la transexualidad, o sea que... O sea, ¿tú esto lo has leído?
Esto sí, lo he leído. Como lleva cuernos y es un chico, pero es que... O sea, yo hablé el año pasado con el cuidador de... Iba a decir con el cuidador de cuernos, con el cuidador de renos, ¿sabes? Hablé un montón con él, era muy amable. Y me lo explicó todo. Y me dice, estos tienen, estos no. Pero ¿y cómo pueden ser? Si tienen cuernos, si son chicas, tal. Me dijo que es que los renos jóvenes todavía no los han perdido. Y también dijo que los castrados, ¿sabes? Como que es una cosa hormonal. Entonces, sea como sea, o sea, pero tú te das cuenta de las elucubraciones que hace la gente, ¿no? De un cuento de Navidad.
O sea, la cantidad de tiempo libre.
Sí, es verdad, tiene mucho tiempo libre, como nosotros que hemos montado un curso alrededor de la Navidad. Bueno, y con esto nos despedimos, ¿no? ¿Queréis saber algo más de los renos?
No.
¿No?
Yo creo que lo tenemos todo.
Lo tenemos todo. Vamos a hacer como un resumen. De algún modo, no sabemos cómo. Un señor, es que la historia es tremenda, un señor que nace en Turquía, aparece como por arte de magia en un concilio y le eligen obispo. Como se dedica a obrar milagros de tres en tres, la gente le quiere un montón y acaba siendo una figura súper representativa de los Países Bajos. Pero no viene de Egipto, sino que viene de España, con un señor que se llama Pit, que antes era Pit el Negro y ahora es solo Pit para no ser racistas. Y eso, cuando se exporta a Estados Unidos, ya no van con caballos, sino que van con renos. Tiene 8 renos, 4 chicas y 4 chicos. Y entonces necesitan un noveno reno para los días foggies, para los días nublados. Entre medias... Entre medias se mete la Coca-Cola y dice, pues vamos a poner nuestros colores corporativos, que son el blanco y el rojo. Y entonces, de esa forma... Un obispo que se encargaba de repartir caridad se convierte en el símbolo de la Navidad con 8 renos y un reno extra. La verdad es que la historia es maravillosa, las cosas como son. A mí me encanta. Gracias, Santa.
Cada, en cada lugar le ponen sus colegas.
Claro.
Como en el anterior, el tonto, sí. De repente aparece por ahí. Pues,
claro. Es que además es que...
Le sacan novia.
Claro. Bueno, es que...
Mujer.
Sí, sí, sí. Cuando vuelve... cuando se exporta... De repente se exporta no como un obispo de Mira, sino como un elfo o un gnomo de Navidad. O sea, es como que hacen una mezcolanza, que también tiene sentido que hagan esta mezcolanza, porque es que Estados Unidos es un país de mucha mezcla. Entonces cada uno se llevó sus tradiciones y, para no discutir, café para todos, patrocinado por la Coca-Cola, y ahí tenemos a Santa, el símbolo de la Navidad. Y además eso es verdad, ¿eh? La gente no estaba nada convencida, las personas cristianas, de que se trajera los regalos el día 24. Querían que lo siguiera trayendo el día 6, lo que pasa que al final se impuso esto.
¿Cómo que café vendido por Coca-Cola?
No, 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 he dicho café para todos, que es una expresión que es como decir como que todo el mundo tenga su parte y no discutimos más. Es como eso. Y la Coca-Cola fue lo que hizo, fue convertir este obispo en una figura delirante, en mi opinión. No sé cómo lo veis vosotras, pero está gracioso.
Sí, muy gracioso.
Y yo creo que no hace falta que contemos más de los renos. Podríamos contar mucho más, pero yo creo que esto es suficiente.
Sí, porque
y lo que,
30 minutos
si llevamos 30 minutos, lo que sí que vamos a contar es que mañana vamos a hablar de la madre reno, que me parece una historia también muy, muy, muy bonita y como que se acerca más a, bueno, a la veneración por la naturaleza que se hacía en el solsticio de invierno. Porque esto de los renos es todo los regalos, pero la madre reno tiene más que ver con la naturaleza. Así que podíamos despedirnos cantando. Rudolph the Red Nose Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. El estribillo, si os lo sabéis. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph with your nose so bright, will you guide my sleigh tonight? ¡Chao!
¡Adiós!